Sí, no, vos nos habías prometido que podías darnos un panorama de lo que puede pasar en Tucumán, ¿no?
Era un poco, digamos, a ver, vamos a decir qué es lo que sucedió en Las PASO y a través de ese análisis proyectar qué es lo que puede suceder con estas elecciones del domingo, ¿no? Lo que está en disputa en estas elecciones del domingo, por lo menos en lo que refiere a la provincia de Tucumán, tiene que ver cómo va a ser la distribución de las bancas para diputados. Recordemos que para la de senadores el sistema es muy claro, de los tres que se eligen, dos van para el que gane y el restante para el que sale segundo. Sí. No importa la diferencia de votos. Uh-huh. El que sale primero se lleva dos bancas y el que sale segundo se lleva la banca por la oposición. Esto no sucede igual cuando hablamos de la categoría diputados nacionales, donde la provincia de Tucumán renueva cuatro bancas. Según los resultados de las PASO, serían dos para el oficialismo y dos para la oposición. ¿En qué se sustenta esto? En que el Frente de Todos obtuvo en la sumatoria de las dos listas que componían este frente en las PASO el 49,58% de los votos, y Juntos por el Cambio, en las tres, con la sumatoria de las tres listas que competían, obtuvo el 34,78%. Cuando uno empieza a establecer el sistema DON, queda en claro de que la distribución de las bancas es 2-2. Ahora, ahí viene la pregunta con vistas a lo que puede suceder el domingo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo toma por las secciones electorales, más allá de que una elección nacional, Tucumán es un circuito y es una jurisdicción única, uno puede inferir en base a la distribución de las diferentes secciones que tiene la provincia, llámale capital, este y oeste, cuál es la distribución o la pertenencia de los votantes. En este sentido, en la capital, la sumatoria de las tres listas que componían Juntos por el Cambio obtuvo el 44,53% de los votos y el Frente de Todos obtuvo el 32,44% de los votos. Nos vamos a detener un minuto ahí para tratar de explicar si esta sumatoria de las voluntades de las PASO pueden transformarse en los votos genuinos de las listas que obtuvieron el triunfo. ¿Qué quiero decir con esto, para ponerlo con nombres específicos? Si los que votaron por Cano y Silvia Lía de Pérez o Mariano Campero o Betty, en el caso de Alfaro, van a acompañar a las listas que triunfaron luego de las PASO. Y ahí hay un número que es un disparador para tratar de entender sobre todo lo que sucede en la capital. El 60% de los votos de Junto por el Cambio en la capital, el 60% de los votos de Junto por el Cambio obtenidos en la PASO en la capital, refieren a candidatos radicales.
Sí.
Llamémosle en la categoría de diputados, que es lo que estamos hablando, llamemos a Silvia Lía de Pérez y a Roberto Sánchez, que fue quien obtuvo el triunfo luego en toda la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese 60% de los votantes que no optaron por la lista que ganó son los que hoy están tratando de seducir de Junto por el Cambio para que acompañe la lista triunfadora. Un 60% de los votos que sacó en capital no pertenecen a quien ganó en las elecciones de las PASO, en Juntos por el Cambio. A inversa de lo que sucede en el Frente de Todos, que el 70% de los votos que obtuvo el Frente de Todos votaron por Chala. Apenas un 30% de la sumatoria general había optado en ese momento por Osvaldo Jaldo, que era quien encabezaba la lista de diputados nacionales en las PASO. Acá reside o está la pelea central, la pelea de fondo de quién puede capturar o quién puede fidelizar los votos de los diferentes frentes con vista a la proporcionalidad luego que se va a dar cuando se establezca el sistema DON para saber si es 2-2, 3-1. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a diferenciar lo que hablábamos de las secciones electorales, en el caso concreto del Este, el Frente de Todos obtuvo el 65,64% y Juntos por el Cambio 22,83%, o sea que lo triplicó en votos, lo que le daría, si tomáramos esta sección nada más, una diferencia sustentable para poder ser 3-1. Lo mismo sucede con el Oeste, porque en el Oeste el Frente de Todos obtuvo el 54,52% de los votos contra el 33,79% de Juntos por el Cambio. De esta manera queda claro con los números de las PASO que, digamos, lo que habitualmente llaman el interior tucumano, le dio el triunfo Frente de Todos con la suficiente holgura para poder imponer 3 candidatos a diputados, pero que no ocurrió por la elección que realizó en capital de la provincia, Juntos por el Cambio. ¿Dónde radica estructuralmente esta discusión, que podría ser hasta matemática, en referencia a cuál va a radicar o cómo va a ser o se va a establecer el resultado, porque es tan importante, la elección que realice tanto Germán Alfaro con Sánchez, al igual que Yedlin y Chala en la capital, porque a partir de esa diferencia va a estructurar, si sigue la proyección de las PASO de dos diputados para el oficialismo y 2 para la oposición, o si se quiebra ese número, si crecen los votantes o crecen los votantes de el Frente de Todo o disminuyen los votantes Junto por el Cambio, que puedan incidir los de otras secciones para determinar que pierda un diputado la oposición, o que gane un diputado del oficialismo, como quieran ponerlo. Y este número es central, vuelvo a repetir, el Frente de Todos, cuando se toma individualmente, el que triunfó en diputado fue Chala, y en senadores fue Yedlin. En la sumatoria de los votos de los 3 frentes que competían, o de los 3 partidos que competían en dentro de Junto por el Cambio, es el que posibilitó el triunfo de Alfaro en la capital. Claro. Pero la incidencia de las otras 2 listas restantes que perdieron en la capital fue del 60% de los votos. O sea que aportaron el 60% del total de los votos de la capital las 2 listas que perdieron. A diferencia de lo que sucedió en la capital con el Frente de Todos, que la lista oficialista de Mansur, que llevaba a Yedlin Achala, obtuvo el 70% de los votos de ese espacio. Dicho de otra manera, el jaldismo no le aportó la cantidad de votos necesarios al Frente para mejorar la performance en la capital. Fue magra la elección del jaldismo en la capital.
Sumando ambas elecciones, claro.
Sumando la de Jaldo y Mansur en la capital, Mansur obtuvo el 70% de los votos, la lista de Mansur. La de Jaldo aportó apenas el 30%. A diferencia de Juntos por el Cambio, quien la lista de Campero Sánchez y de Cano y Elías de Pérez aportaron el 60% de los votos, y la de Alfaro y Betty el 40%. O sea que hoy día el que necesita más que nadie fortalecer a la coalición es Alfaro y Sánchez, para que los votos que no optaron por ellos en las PASO, vuelvan o se fidelicen dentro del espacio.
Claro.
Porque de no ser así, de que la proyección se reduzca, de que la diferencia no sea tan holgada en la capital, con los resultados del interior,
se podría perder un diputado.
Ellos podrían perder un diputado. Y en esto juega mucho cuál es la performance que puede tener Fuerza Republicana, porque está claro que actúan o van en la sintonía de oposición, y que si crece el busismo podría quitarle votos al espacio de Juntos por el Cambio.
¿Está claro? No está nada más decir que perderían un diputado como espacio, no es que Tucumán pierde un diputado.
No, como espacio. Claro. Y en la renovación, porque en la actualidad se renuevan dos diputados del oficialismo y dos de la oposición.
Claro.
Bueno, en este marco que para muchos es matemático o ingeniería electoral, ahí radica las fichas que se están moviendo de tratando de fidelizar, como decíamos, a los votantes que tuvieron en las PASO, que es el principal objetivo. El primer objetivo de las dos alianzas es tratar de fidelizar a los votantes que obtuvieron en las PASO, de no perder votos en ese sentido, de que no sufran el abandono por parte de quienes no ganaron.
Exacto.
Porque de ser así podría cambiar la ecuación en la distribución de los cargos. Primero fidelizar y luego tratar de conseguir más adeptos, sobre todo en Juntos por el Cambio, para tratar de sustentar ese 2-2.